Bienvenidos al episodio 124 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre os saludamos mi querido compañero Oscar y un servidor Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro muy bien, Cristian, ¿para qué nos vamos a engañar? Un poquitín cansado, con un poquitín de sueño, para que nos vamos diciendo la verdad. Pero muy bien, muy contento, una semana muy productiva, sobre todo. Ha sido una semana que no he parado. Me levanto todos los días levantándome a las 5 de la mañana y acostándome a las 12 de la noche. Y por eso creo que al final de la semana ya me está pesando, pero genial. ¿Y tú? ¿Cómo
yo,
te encuentras,
mira, pues Cristian? Ya que lo dices, gracias por preguntar. Yo no sé si lo comenté en el último episodio, que había empezado a cambiar hábitos y que ahora me despertaba más pronto. No sé si te lo había comentado a ti o en público.
Sí,
no,
sí.
No sé.
Me escribes todos los días a las 5 de la mañana.
Sí, básicamente es lo que he hecho. Ahora me acuesto a las 11 más o menos y a las 5, 5 y media ya estoy despierto y en el ordenador trabajando. Y aunque el primer día fue horroroso, porque el primer día estuve como media hora viendo borroso, estaba súper descentrado, ahora me despierto mucho mejor así. Y la verdad es que lo agradezco. He estado bastante productivo. Claro, llega a las 9 de la mañana y llevas 4 horas trabajando. Es brutal. Sí. Es brutal. Entonces tengo tiempo de hacerlo todo. Es cambiar un poco y compaginar para poder compaginar mejor en familia.
Sí, luego, no, yo me levanto solo. Yo ya directamente a las 5 y media, 6 menos cuarto, 5.
Yo dependo del niño.
Yo abro los ojos y digo, hostia, hacer cosas.
Yo, por ejemplo, me he levantado más tarde porque el niño se ha levantado llorando. No sé si a las 3 o a las 4 de la mañana y me he ido a acostarlo y dormir con él y ya se me ha ido un poco. Pero bueno, independientemente de eso, bien. ¿Qué te iba a decir? Qué buen capítulo cuando vino Drae la semana pasada en el capítulo 1, 2, 3. Estuvo genial, ¿eh?
1, 2, 3, pollito inglés. Pues una maravilla. Se nota ahí la sabiduría y sobre todo de las nuevas escuelas, ¿no? Es
decir, madre mía, cómo
gente
suben.
Joven, gente muy joven, no sabemos la edad. Bueno, yo sí, pero no voy a decir por si acaso. Y vienen muy fuerte, vienen apretando duro, duro. ¿Quién lo pillara?
Pues nos van a hacer el relevo.
Sí. ¿Quién lo pillara con esas edades? Pero bueno, de maravilla.
Importante hacer el airdrop del layer 0. No lo he hecho todavía, tengo que hacerlo. Dios mío, en mi vida. Me quiero poner ya, ¿eh? Ya, pero...
Yo igual.
Está la cosa chunga. Space ID, creo que lo hablamos. No sé si lo hablamos aquí o en la comunidad, pero el de Space ID ya ha salido.
Bueno, a ver, fueron 2 minutos de airdrop, así que bueno, no nos han dado 30, $40, pues bueno, son.
Algo está allí, tienes tu nombre.bnb, ya está bien, no pasa nada. Y aparte de esto, también te quería comentar algo que se me... Ah, sí, claro, que he hecho un sorbo de café y me he visto mientras está grabando la pantalla. Y es que en nuestra comunidad, todos los premium que llevan más de un año han recibido una taza de Hablando Cripto. ¿Eso no?
Regalazo de acá.
Regalazo de la casa.
Estos días ahí han empezado a llegar las fotos súper súper ilusionados y súper contentos.
Que ya tocaba que les llegara, ¿eh?
Y hablando de tazas, la digo, tenemos un sorteazo activo, link en la descripción, en Twitter, donde se sortean $20.000 en GQ, se sortean 20 camisetas de Outer Ring, 5 tazas de Outer Ring y un lotbox tier 5 de valorado, creo que eran $1.500, no recuerdo, digo así de memoria. Es decir, ojo.
Ojo, ¿eh?
Y solamente tienen que hacer, lo digo ya, seguir un par de cuentas de Twitter, ¿vale? Y hacerte una cuenta en BitGet, ¿vale? Que es el exchange donde posiblemente se liste GQ y depositar mínimo $100 en GQ, ¿vale? Es decir, no hay KIC ni nada. Entonces,
¿No hay KIC en BitGet?
No, y hay mucha gente que se está haciendo varias cuentas, es decir, hasta 3, 4, 5 cuentas, pues se ve que no levanta la liebre. Pero bueno, no sé.
¡Anda! Vaya, vaya, vaya.
Yo lo dejo caer ahí, no digo nada más. Así que link en la descripción del sorteo.
Uy, Oscar, pues podemos hacer como 100 cuentas o 200.
No, eso canta. Como mucho 4 o 5 sería lo máximo no recomendado. Y hablando de KIC, bueno, vamos a hablar luego de Outer Ring, del lanzamiento del juego, ¿vale?
Correcto.
Pero ya que hemos abierto el melón del KIC, ¿qué es lo que ha pasado?
Bueno, básicamente acabas de decir, en BitGet no te piden KIC como si fuera algo, como si casi ningún sitio, no sé, como si el KIC lo pidieran en algún lado. ¿Dónde te lo piden? ¿En Coinbase? En Binance, ahora últimamente se ve que en KuCoin también, chicos, que nos estamos haciendo un poco los tontos. KuCoin acaba de anunciar que van a empezar a pedir KIC. Y la gente, pues bueno, no se ha hecho esperar las reacciones de la gente. Algunos han estado de acuerdo y dicen a mí me da igual, otros, porque dicen, y el argumento, a mí me gustaría explicarlo. Hay gente que dice a mí me da igual porque yo puedo demostrar de dónde salen todos esos ingresos, me da igual, me da lo mismo, porque yo pues cobro mi nómina y el dinero sale del banco y se va para allí. Igual estáis nerviosos los que no sabéis o no podéis defender de dónde sale la procedencia de esas cripto, de ese dinero. Y la otra gente dice, no, es que no se trata de que podamos demostrar o no, se trata de mantener la privacidad, de que no tienen por qué saber lo que tenemos en cada momento. Esos son un poco los dos bandos que hay, ¿no, Oscar?
Sí, sí. Y realmente yo creo que yo soy un bando y tú eres otro, literalmente. Aquí
lo dejaremos allí.
Exacto, estamos un poquitín en controversia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí, a partir del 15 de julio, KuCoin va a obligar a hacer el KYC. Y luego lo puedo ligar hasta incluso con el tema de la renta, ¿vale? De hecho, lo voy a ligar ahora porque es que viene al pelo. Sabéis que para hacer la declaración de la renta, pues tenéis que justificar todas las transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que contratar una empresa para un coin tracking o alguna de estas empresas para que lo hagan, si no es prácticamente imposible, ¿vale? Eso ya lo digo de antemano.
Eso
¿Qué
sí
pasa? Te voy a comparar el tiempo que he estado haciendo la de cripto versus bolsa, ¿vale?
Vale.
Bolsa he tardado 30 segundos. He ido a mi broker, he abierto, resumen fiscal, tome usted, caballero, y te lo dan. Ya está, y le dices al gestor, tome usted, caballero. Y en criptomonedas, contrato coin tracking, ¿vale? Meto lo que hay que meter. Y ese es un puto caos, ese es un puto salvaje. Me he tirado casi 3 semanas para cuadrarlo. Es decir, casi 3 semanas, evidentemente no full time, pero hostia, un día 4 horas, otro día 3 horas, otro día 5 horas, otro día 2 horas.
Qué fuerte.
Y pagando la límite, porque encima es un montón de transacciones, es una locura. Entonces, ligado a lo del KYC, sí, KYC, bla, bla, blanqueo de capitales, todas las mierdas que queráis, pero si realmente luego cogen y me dicen, hace resumen fiscal, tome usted, caballero, lo agradezco, porque, por ejemplo, con Huobi, que yo tengo el KYC hecho en Huobi, saco el resumen, el CSV del año, y es que no te dejaban sacar ni el CSV, te hacían mandar una foto con el este para pedir las para que te sacara las transacciones del año anterior. Es decir,
no
es
tiene
una puta
sentido
locura.
Eso.
Es una puta locura. Entonces, en el aspecto fiscal, yo lo veo de maravilla. Si llegan a ese punto, que sabemos que llegarán antes o después, llegarán, lo veo guay. Luego, por otro lado, como realmente yo no oculto nada, es decir, no tengo ningún tipo de problema y que el Estado sepa el dinero que tengo, pues mira, soy un pobre desgraciado con 4 duros que tengo,
Sí,
pues mira.
claro.
Y nada, y este año espero que es que. Entiendo a mucha gente, y de hecho, no voy a decir el nombre de uno porque hablo bastante con él y lo conoce, luego te lo diré, y él va a saber quién es, que me dijo, Oscar, paso de hacer la renta. Me dice, paso de meter las cripto en la renta, y dice, porque es un puto coñazo. Y yo, te lo juro, después cuando iba 4 o 5 días metiendo datos y haciendo y cruzando y validando y no sé qué, dije, hostia, es que los mando a la mierda, es que los mando a la mierda y digo, que les den, y digo, es que no puedo más, y digo, me tenía ansiedad, y de hecho llevaba una semana levantando a las 5 de la mañana de la ansiedad de pensar de que tenía eso pendiente.
Y tú no puedes, claro, y es que el problema es que no puedes llegar y a la declaración de la renta dices, mira, esto es lo que ha entrado, esto es lo que ha salido, punto. Aquí tienes las wallets, espabilate y lo traqueas tú si tienes alguna duda.
No. Es que no puedes hacerlo.
Pero
tienes
claro,
que...
estos exchanges que piden KYC, como muy bien dices tú, de acuerdo, me estás pidiendo que yo me identifique, ponme la vida fácil. ¿Para qué me voy a identificar y seguir trabajando contigo si luego tengo que hacer todo esto por detrás con coin tracking o con lo que sea? No, no, me lo pones,
es que para ellos,
resumen fiscal, las, y ya está, y me lo pones adaptado a España, que por eso que es donde yo resido y donde estoy operando. Si haces todo eso, pues entonces la gente le va a dar lo mismo en gran parte.
Totalmente, no, no, la gente es que iría en casa, al menos los españoles irían en cascada ahí, porque es un dolor. Yo hubo un momento que, Cristian, te lo digo de corazón, digo, lo he hecho para, lo dejo y no meto nada, y si vienen, que vengan, que no van a venir, porque de 2022 tranquilos que no van a venir inspecciones,
no.
Porque son todo pérdidas, pero claro, como tienes que declarar tantas pérdidas, que es decir, hostia, si el año que viene ganamos dinero, ¿qué pasa? Y no he compensado las pérdidas que tenía ahí atrasadas, pues no me daba la gana. Y dije, pues nada, digo, a por ella. Y después, te lo he dicho esta mañana, ¿no? Creo que ha sido cuando hemos hablado por teléfono o ayer,
puede
no
ser hoy o
recuerdo.
ayer.
Sí, ayer acabé una parte y hoy acabé otra. Y dije, hostia, tío, ya estoy, respiro, ya tengo tranquilidad, ya tengo más tiempo, ya puedo hacer más cosas.
Hombre,
Y
era un
es.
número grande de pérdidas, ¿eh? Lo que te has comido este año.
Sí. Y retocado. Es decir, y
Para que salgan
retocado.
menos, ¿no?
Claro, para que salgan menos, porque si salía esto,
Hombre,
porque
es
más
que
o
si ya le
menos.
metes siete números, normal que te vengan a llamar a la puerta después.
No, hijo puta. No, lo he puesto más o menos, a ver, la realidad tocando y tal, pero más o menos similar a lo del 21, es decir, compensar un poquitín ganancias con pérdidas del 21, para que quedara así ni
El
fu ni fa.
21 salieron unas ganancias que da miedo, Óscar.
Pues salieron buenas ganancias, sí. Y allí, pues el 22 salieron muy buenas pérdidas también. Pero bueno, así es la vida y nada, mi pésame a todos los que han estado ahí al pie del cañón ahí haciéndolo. Y yo veía los tutoriales es que me hacía mucha gracia, tío. Me veía tutoriales en CoinTracking de CoinTracking este. Esto es así de fácil. Si te salen dos o tres casillas de este color, nada, vas aquí y tal y vas a mi mierda de esta, 617 casillas. Y yo,
Oh,
no,
no.
no, y tienes que ir verificando la casilla por casilla para cuadrarlo. Una puta locura.
Eso no puede ser, tío.
No, es que no puede ser, no puede, no, no tiene ni pies ni cabeza. Pero
Pero
bueno.
bueno, tranquilos, que va a valer la pena declarar todo lo que estáis ganando, porque es que está yendo el mercado hacia un. A ver, lo hablamos en el capítulo, no recuerdo si el 122 o el 121, que estaba en BlackRock, que había propuesto un nuevo ETF spot en compras en tiempo real de Bitcoin, que a día de hoy todos han estado cerrados. Y dices, coño, BlackRock haciendo esto, luego Fidelity, que también estaba detrás, y dices, vale. A nivel institucional lo están preparando todo para llegar hacia allí, para que la gente pueda operar según sus reglas, vamos a decirlo, manteniendo la libertad y lo salvaje que pueden llegar a ser las criptomonedas, pero hacer una pantalla intermediaria, un hombre en el medio que esté regulado, ¿no? Yo lo que estoy entendiendo es que van por allí. No podemos regular las cripto, vamos a operar con ellas mediante empresas reguladas y que así la gente pues tenga más posible adopción porque se sientan más seguros por empresas que cumplen la normativa como FTX y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasa? Que esto ya empieza a hacerse efecto. De hecho, te lo digo porque ahora desde el BBVA tú puedes invertir en bonos de Bitcoin. Esto no sé si lo sabes, pero desde hace nada en BBVA España ha incorporado a su oferta de productos el Fidelity Physical Bitcoin, ¿vale? Que es un exchange traded note, que le llaman. Básicamente es que es un ETN, le llaman, que cotiza en la bolsa europea, ¿vale? Y sigue el precio de Bitcoin. Hasta ahí yo creo que, pues bueno, pues un bono. Tú metes pasta y si sube Bitcoin ganas, si pierdes, lo pierdes. Es lo mismo que comprarte Bitcoin, pero mediante un intermediario que tú no tienes por qué saber cómo custodiar tus llaves, cómo tienes que hacer nada. Desde tu mismo broker representado, desde este caso, desde tu mismo banco, puedes comprar Bitcoin, que no lo estás comprando, pero está ligado el precio, dijésemos, como está pegado ahí el precio, ¿no? Y desde la app y todo, pues ya lo ves allí. Pues mira, mi inversión en fondos de Bitcoin está así. Y esto está disponible ya para toda Europa. Y lo curioso es cómo fue esto de Fidelity. Hicieron una encuesta a sus inversores, a la gente que invertía a través de ellos. Oye, ¿os interesaría algo tema de criptomonedas? Y sabes qué salió, que el 70%, 70% de la gente que contestó la encuesta dijo que sí, que querían invertir en que ellos querían la manteca, que querían cripto, que esto era algo te novedoso tecnológico y que veían mucha potencia. Pero no querían entrar ellos y hacerse una cuenta en Binance, mandarse la pasta, comprar el Bitcoin. No, 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 no. Desde mi banco. Estoy en el banco, compro Bitcoin. Igual que pasas la Visa y tal, pues, o haces inversiones desde el banco, pues desde allí mismo comprar. Y esto, al fin, a mí me hace pensar, tío. Y yo pienso, claro, si tan mal nos pintan las criptomonedas, ¿por qué están detrás todos buscando formas de poder venderlas de acuerdo con los marcos regulatorios, de forma que, vale, no lo podemos comprar así, pero podemos hacer un poquito la pirula, sacamos parte de las comisiones, así seguimos ganando, y entonces ya sí, ya se puede, ya no hay nada malo. Es curioso, ¿no? Y te van diciendo, no lo hagas, esto es malo, pero bueno, puedes hacerlo a través nuestro, así nosotros mordemos un mordisquito igual, siempre vamos a estar ganando, y además, pues tú tienes ya tu inversión en estos fondos tecnológicos que pueden hiperrevalorizarse.
A ver, esto básicamente es un sintético, ¿no? Es decir,
Sí, claro.
es como un wrapped Bitcoin, pero sin ser wrapped ni ser
Sí.
Bitcoin, ¿no? Es decir, es algo que replica el valor de Bitcoin. Yo, por un lado, a ver, que esto está pensado para otro tipo de gente, pues gente más mayor, gente que necesita pues ese tipo de seguridad, por decirlo de alguna manera, y ellos quieren su parte del pastel. Y es que tú lo has dicho, es así de simple. Cuando tú compras, me lo invento, en Binance, en Coinbase, en FTX, donde quieras, pues tú tienes una comisión pues del 0,10%, 0,20% o lo que sea. Y cuando compras a través de unas plataformas de ese estilo, pues aparte de comerte ahora no me sale el nombre, la diferencia de precio, el
arbitraje.
No, el spread. Aparte de comerte el spread, que tú compras pues más caro y vendes más barato, te cobran una comisión del 1%, 2, 3%, suelen rondar 2,9%, más o menos, ¿vale? Entonces, es una parte de ellos llevarse su pastel. El problema o la problemática que nos vamos a encontrar en un futuro no muy lejano es el oro, por ejemplo, para que lo entendáis. El oro. Tú compras oro a oro físico, oro de verdad, y realmente tú tienes el precio spot, que es, me lo invento, ¿vale? $1,900 la onza, 2.000, 1.900, por poner un ejemplo, que ahora rondará por ahí. Si tú quieres comprar una onza de oro, no te cuesta $1,900. Vete a cualquier tienda a comprar una onza de oro. Te cuestan 2.100, 2.200, es decir, muchísimo más caro. Es decir, uno, bueno, el oro está exento de impuestos. Es el premium, que se le llama. Es decir, al ser oro físico, es más caro. Es más caro que el precio normal. ¿Por qué? Porque no hay. Es decir, literalmente porque no hay. Y esto pasa con la plata también. Tú vas a comprar una onza de plata, la más barata de todas, la más que más de esta de ahí, y te sale un 10, 15, 20% más cara que el precio real. ¿Por qué? Porque no hay. Y es que es así de simple. Yo me acuerdo cuando empecé a comprar en 2020, el premium que se le llama era muy bajito, era muy, muy poquita cosa. Y ahora ha aumentado unas cantidades locas. Es decir, ¿y por qué lo tienen esos precios? Pues porque la gente lo compra. Y si la gente no lo comprara, pues estaría más ajustado. Por eso hay mucha gente que se ha ido a comprar, en vez de en metales preciosos físicos, pues los compra en spot. ¿Qué va a pasar? Y de ahí se dice muchas veces que el mercado de los metales preciosos está manipulado. ¿Por qué está manipulado? Pues porque la gran posesión de las físicas, pues una de las empresas que la tienen, de hecho, es BlackRock. BlackRock tienen cantidades inmensas de plata física en onzas. Tienen, no me acuerdo cuántas toneladas tenían, no sé. Sino una auténtica barbaridad, sí. Entonces, con Bitcoin, pues va a llegar a en un futuro no muy lejano, no ahora, pero a lo mejor dentro de 5 años, 7 años, va a pasar eso y van a manipular el precio y el precio no subirá, no bajará tanto, pero luego tendremos el mercado spot, ¿no? Es decir, comprando los Bitcoin físicos, que va a tener realmente otros precios a la hora de
comprar. Esto puede pasar igual que con MicroStrategy, que se convierta haciendo la estrategia esta de BlackRock, pero con Bitcoin actualmente, porque no sé si tenían ya 140.000 o ¿cuántos mil?
152.000, de hecho.
Es que han comprado más, ahora han vuelto a comprar más.
400
esto no para.
Millones.
Y ahora me hace gracia, porque hemos mencionado FTX un par de veces, y es que ya es para reír, ¿eh? Porque no sé si lo sabéis, que FTX está en bancarrota por todo lo que llegaron a robar, no tiene otro nombre, lo robaron, pues han empezado un proceso para volver a lanzar el exchange, tío.
Sí, no sé si era BlackRock lo quería reabrir. También
no
había,
sé, pero yo te lo digo.
Son codo de barra de bar y rumores de cripto Twitter. Y la otra de FTX, ¿sabes cuál es? La leí el otro día.
No.
Que han recuperado 7 billones líquidos, 6,5 billones líquidos. Y luego se ve que era algo de Ucrania, había no sé qué, a través de tanto devuelto 6,5 billones. Y es como decir, oye, esto huele, algo anda mal. Es decir,
esto a ver si acaba saliendo a la luz. Yo no creo que acabe saliendo a la luz todo esto. Es igual que lo del hijo de Biden con su portátil. Todas estas cosas no van a salir.
¿Lo has visto?
Bueno, han imprimido hasta un libro con todo.
¿Lo has visto el libro impreso?
Bueno, solo he visto algunas capturas así.
Sí, yo he visto algunas. Pero hostia, ojito, como cuando estamos cerca de las elecciones ya. Ahora sí que sale, ahora sí que la han sacado. El Trump le han dicho, ¿vais a por mí, cabrones? Pues
ahora vamos a ir a por todos, ¿no? Y espérate con la lista de Epstein y todo esto. Pero bueno, es que yo creo que esto no se entera nadie, tío. O pocos, yo creo que somos pocos los que nos gusta este tema. Y como no salen los medios convencionales, porque también te lo digo, vaya basura, ¿eh? Los medios convencionales. El otro día puse la primera un rato, empecé a escucharlos un rato y dije, pero por el vocabulario que utilizan, ¿eh? La forma, los adjetivos, cómo cambian en función de las ideas políticas, cómo el vocabulario que utilizan hacia unos o hacia otros, me hizo pensar mucho en George Orwell con el libro este de 1984, de cómo manipular el lenguaje para cambiar la percepción que tiene la gente de lo que tú les estás diciendo y de la realidad. Es brutal. Es brutal. Porque,
yo lo siento, pero no puedo.
¿Cómo dices? ¿Cómo? Yo lo escuchaba y decía, coño, pero esto, aquí estamos siendo muy poco parciales, ¿eh? Ahí estamos siendo
yo no
muy
tengo
parciales.
Yo no tengo la antena conectada, te lo he dicho, desde que me
hice
la mudanza, no, es que ni la enchufé. Dije, ah,
bien hecho. Y ahora, dentro de poco, ¿sabes qué van a empezar a hacer las teles? Seguro, ¿eh? Ya es que es el paso que les toca evolutivo, siguiendo en su trayectoria la que llevan, el euro digital. Van a empezar a vendernos el euro digital como lo mejor del mundo mundial. Porque no sé si lo sabes, pero acaban de presentar, bueno, se ha aprobado, el Banco Central Europeo ha aprobado el euro digital, la CBDC tan esperada en Europa que no necesitamos para nada y que ya ellos creen que sí y nos la van a tener que vender y meterla ahí con el pucherito en la boca de todas las formas posibles para que la gente acepte. Y ya veremos. Porque dicen que todos los comercios de la eurozona tendrán que aceptar estos pagos con euro digital, excepto los más pequeños de todos. Ojito. Y que quieren que sea, que esto es lo que, a raíz de lo que te decía del lenguaje, quieren que sea pues como cash-like, ¿sabes? Que sea como el dinero efectivo, pero digital. Que funcione y sea regulado de la misma manera. Te están mintiendo la cara, tío. Pues que no solo eso. Si es que nos están diciendo, no, también... ¿Eh? Va a ser en función a favor del anonimato, de la privacidad. Del anonimato no, pero de la privacidad sí, ¿eh? Esto incluso más privado que lo que tienes ahora. Y saber, ¿qué me estáis engañando? Me estáis engañando en la cara descaradamente. ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree? Dame esto que tienes físico en papel. Que, ¿para qué quieres esto? Yo te doy esto digital. Que nada, que eso de que es programable y que se puede caducar y tal. Que no te preocupes, que eso ya te lo encontrarás. Tú tranquilo, tontorrón. Tú ven aquí y ya cuando te jubiles ya hablaremos de eso. Tú no te preocupes. ¿Eh?
No, pero la gente es que como no lo entiende y vamos hacia allí. Es decir, es algo igual que han intentado parar Bitcoin y es algo imparable, por decirlo de alguna manera, o las criptomonedas, las CBDCs están ahí y nos las vamos a tener que comer, sí o sí. Es decir, no hay ningún problema, hay que entenderlo y surfear esa ola. Yo lo que ojalá eso haga una gran adopción hacia las criptomonedas en sí. De alguna manera, si ellos quieren parte del pastel por un lado y traen CBDCs por otro, pues que de alguna manera se pueda llegar a. Porque tú imagínate que sacan, que seguramente lo habrá, algún tipo de software estilo Arham o lo que sea, que vinculando con tu billetera de CBDC te pueden llegar a vincular tus criptomonedas o trabajarlas de alguna manera. Entonces van a querer que todo el mundo, sí, criptomonedas, sí, sí, tú deposita aquí, pum, vale, ya sé dónde viene. ¿Y dónde está todo esto? ¿Dónde está todo tal? Es decir, no sé, no se sabe. Es pura especulación, por decirlo de alguna manera. Aunque yo creo a día de hoy, conforme está la cosa, los Hacienda y todo eso no tienen ni pajolera idea. Es decir, sí que tienen idea, pero lo tienen muy, 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 muy complicado. Es decir, con las herramientas que hay ahora mismo tienen muy complejo.
No sé yo qué decirte, la verdad. Yo tengo dudas, Óscar. Tengo dudas de hacia dónde estamos yendo. No me gusta, tío. No me gusta porque es que ahora te están diciendo... Ya no es que... Yo me da la sensación que nos engañan. Yo me lo paro a pensar y cuando hablaban de Bitcoin y lo usábamos, tú y yo no somos terroristas. Y decían, es que el Bitcoin se usa para putas drogas y terrorismo. Y yo decía, no. Y también porque creemos en la tecnología que hay detrás y porque creemos que es un valor especulativo. ¿Sabes?
Parece que hablar del PSOE, de putas drogas y el meme.
No empieces.
No, es que va a venir el meme a la cabeza.
Venga, deja el meme. Y luego también te dicen lo mismo con el dinero en efectivo. Es que el dinero efectivo es de solo tienen efectivo los que venden droga, los que hacen actividades ilegales. Y dices, no, es que yo soy un ciudadano y en mi pleno derecho puedo tener el dinero efectivo que quiera porque es una forma de dinero legal y puedo hacer con ese dinero lo que yo quiera. Igual no quiero que tú sepas mis hábitos de consumo porque toda esa información tú crees que no la van a vender los bancos al final o las tarjetas o lo que sea de cuánto dinero te gastas en el súper y en qué va cada cosa. Igual yo no quiero vender esa información mía, no me da la gana. Y por decirte eso te digo lo que sea. Igual no me interesa que sepas nadie si me he ido a Barcelona y he repostado allí. No, a nadie le interesa. Igual estoy en derecho de no querer compartir y exponerme a, ya no, si no lo quiero hacer a nivel público, no hablo de mi caso porque estoy mostrando la cara y la voz en un medio como es Spotify o YouTube, pero igual hay gente que no quiere. Dice, no, es que yo creo que me dejéis tranquilo. voy a pagar los impuestos que tenga que pagar, pero no quiero que sepáis lo que tengo porque no os importa, porque igual algún día se os gira la olla y entramos en un sistema comunista y nos quitáis la pasta y entonces que no, es que yo sé que usted tiene más, démelo todo. No, y eso está puesto en la ley, ¿eh? En la ley está que es que si España hiciera como un tipo de default o que fuera necesario, se podría expropiar lo que tengan los españoles.
Es chungo, tío. Es muy chungo hacia dónde vamos. Es muy, muy,
no,
muy...
No, yo simplemente todo esto lo pienso y digo, bueno, claro, es que no sé qué decirte. Todo se basa en confianza en el Estado, pero es que yo no confío en este Estado. No
vale,
confío en ningún Estado europeo, pero menos todavía en el español.
Vale, ese es el problema, ¿no? Vale. ¿Y cómo lo solucionamos?
Y ahí voy, vale. Pues primero de todo, que haya transparencia de verdad. ¿Que quieren hacer las CBDC? Vale, pero lo que tienes que crear es hacerlo en una cadena de bloques o de forma que sea todo transparente al 100%. Y que vaya ahí, que se vea de qué DNI va, a qué CIF va. Todo. Que se pueda ver todo. Un Arkham, como tú decías, pero de transparencia de verdad. Pero si ahora mismo hay un hacker o white hacker, llámale como quieras, que ha hablado de él alguna vez, que se llama Jaime, ahora te voy a buscar exactamente su nombre porque realmente este es un genio, tío. Jaime Gómez Obregón. Desde aquí un saludo, no creo que nos escuches, pero un saludo. Este tío está harto de contactar con la administración pública de diferentes zonas, de diferentes comunidades autónomas y decirle, oye, portal de transparencia, es que no estáis siendo transparentes, es que estáis adjudicando, yo qué te diré, del presupuesto de para marketing o para prensa, estáis adjudicándolo y pasáis un PDF de transparencia y estáis cambiando los nombres, ponéis el mismo nombre separado, con guiones, con puntos, de forma que tú lo buscas y no lo encuentras, pero si te lo lees uno a uno, te das cuenta de que igual han dado de más ayudas a una empresa que a otra. ¿Y por qué le cambias el nombre? Porque no te interesa que la gente sepa que le has dedicado ese dinero o has desviado ese dinero hacia allí. O, pues con esto, te diría, eso lo hace que pedir casos de transparencia. Es decir, no, y el gobierno, la gran mayoría de gobiernos de cualquier comunidad autónoma, me da igual los colores, me da igual todo. En general, casi todos se han negado en banda. Y es más, ¿le han baneado la IP o no le han dejado seguir haciéndolo? Porque el tío dice, es que esto no es transparente, es que va fatal la web. Pero tened, he hecho gratis una herramienta que funciona mejor que lo que tenéis ahora. Bueno, pues que no y que no. Y ahora nos piden a nosotros transparencia al 100%. Es que tenéis que ser transparentes porque hay que ser solidario, ¿eh? Y como no tenéis nada que ocultar, esto os da igual, ¿vale? Pero el gobierno tiene que ser el primero. Tú tienes que predicar con el ejemplo. No puedes pedir a la gente que haga cosas que tú no estás haciendo y no estás dispuesto a hacer. ¿Vale? ¿Que queréis que todo sea que se acabe la economía sumergida, que se acabe todo? Adelante. Me parece genial. No hay ningún problema. Me parece genial. Pero que todo sea rastreable. Que yo pueda saber lo que cobra cualquier político en todo momento y todos los ingresos y salidas de su cuenta del banco. Ya que ellos lo pueden hacer con nosotros, tenemos el mismo derecho a nosotros con ellos. Cuando eso pase, igual que pasa con las criptomonedas, que tú puedes mirar una billetera y ver todo lo que entra y le sale, cuando todo esto pase, entonces sí que será un sistema justo. Al menos tú podrás verlo. Y luego ya el próximo paso es que si ves algo que no cuadra y te pones a investigar, que se condene a la gente que hace malversación de dinero. Porque es que hasta ahora aquí no pasa nada. Entonces es vosotros, no hagáis una economía sumergida, no vayas a hacer un par de trabajitos el sábado para ganarte 40 o 50 euros extra, pero luego yo me estoy metiendo 50.000 euros en adjudicar dos o tres obras. Son cosas que no tienen sentido, Óscar. Y la gente parece que le da igual y ya está.
Así
que podemos hacer, bueno, pues puedes denunciarlo, puedes ser consciente de esto y no creerte todo lo que te digan, al menos pásalo por tu propio filtro mental y piénsalo, piensa si tiene sentido, si es coherente,
no,
que
no,
te
si
pidan
ahí,
cosas que ellos no hacen.
Hasta ahí yo estoy totalmente de acuerdo, pero ese sigue siendo el problema, no sigue siendo parte de la solución. Tú estás pidiendo que ellos hagan otra cosa para contrarrestar nuestro
no.
robo de
es decir,
de privacidad.
Si quieres proteger la privacidad de verdad, este sistema que tenemos no funciona con la privacidad actualmente. Si tú quieres realmente que haya privacidad, tienes que cambiar absolutamente toda la forma que tenemos estructurado el sistema económico. Y ellos hacia dónde van es a que no haya ni anonimato ni privacidad, porque no les interesa la privacidad, porque a la mínima, un golpe de llamada de un inspector de Hacienda y tú tienes privacidad cero. Y lo de los datos, cero, todo cero. Vale, pues vamos a hacerlo al revés. 100% transparencia. Que deje de existir la privacidad para todos. Que todo sea auditable. Que todo el mundo pueda ver lo que está gastando el Estado en cada momento y en cada adjudicación, en todo. Pero de una forma visual, porque ellos te hacen unos enredos. Tú miras los servidores del Estado, es horroroso. Primero que estén trabajando con servlets, que es, bueno, dentro de Java, es un lenguaje rococó de hace 15, 20 años. Que dices, ¿dónde vas con esto, tío? Bueno, fatal. actualízalo todo, que sea fácil, no digas, no, no, está publicado. Ah, si no lo encuentras, pues te jodes. O si vas a encontrarlo y en el paso intermedio entre lo que yo he publicado y la web no funciona porque el vínculo no va, yo lo he publicado, ¿me entiendes? Pues no, la cosa no va así, tío. Entonces lo que no hay es voluntad. Hay voluntad de que lo hagamos todos como pueblo y que los que gobiernan, me da igual el color que sea, ¿eh? No estoy criticando a un gobierno en concreto, sino estoy criticando en general.
Son todos.
Porque todos han demostrado, y luego me vendrá el típico ofendidito, que harto estoy de escuchar que todos los políticos son lo mismo. Pues mira, de momento casi todos los políticos han demostrado ser lo mismo en cuanto suben al poder y prueban lo que es tener poder. Así que ya está, menos ofendiditos y más pensar.
Y a llorar a la llorería.
Exacto, a llorar a la llorería. Y con esto me acabo de calzar un monólogo que me he quedado más a gusto que en brazos. Pues espero no haber sido político en ningún caso porque no estaba atacando a un partido político.
Yo me los casco en Hablando Inmuebles, link en la descripción, que hablamos de pisitos y casitas que compramos, y tú te has dejado aquí un monólogo anarquista, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Pues bueno, sí, es que yo ya sabes que yo tengo mucho esta vena de medio ciberpunk, medio anarquista.
Sí. Pero a ver, realmente sigo pensándolo, es decir, si estoy totalmente de acuerdo, pero si quisiéramos contrarrestarlo o quisiéramos combatirlo, ¿cómo lo haríamos?
Monero. Monero.
Ya, pero no de esa manera, es decir, te tendrías que presentar a elecciones o hacer tú algún tipo de movimiento para luchar en contra de ellos.
Pero escúchame, ¿tú sabes cómo funciona nuestro país? ¿Qué crees que es lo primero que dirían? Esto es el partido de los narcotraficantes, terroristas, mete bombas, imagínate, pederastas, te dirían de todo. Solo
los
para
votos a ti valen menos. Votos a un partido valen el doble o el triple o cuatro veces más, no sé cómo funciona bien eso y otros menos, pero bueno, vamos a tocar ese tema.
Dejámoslo estar.
Te traigo otro melón, venga, va, te abro otro melón. ¿Has jugado un poquitín Outer Ring?
Uf, voy a dar una opinión muy poco popular, Oscar.
Venga, dime.
¿Estás preparado para escucharla?
Sí.
Me cago en los PvP de Outer Ring.
¡Eres un puto manco!
Escúchame, puse a jugar, me moló, tal. Me hacía algo raro la cámara. No sé si también os pasa que cuando giro el ratón, como que me va con un lag. Tengo que mirar la configuración que tengo puesta. Debe ser algo de los gráficos. Total, que fui a jugar un PvP, tuvo que me reventaron, ¿eh? Pero que éramos tres y el que más llevaba era 10 kills, 5 kills, y yo que llevaba 2 kills. Dije, bueno, mira.
Hostia, dos, mataste a dos. Te
niño, que aún no lo veían. Le apuntaba y a headshot.
No, hay peña que pilota mucho. Pues si no lo sabéis, hice un directo el miércoles a las 10 de la mañana con el lanzamiento de Outer Ring. Estuvimos con los chicos de la comunidad, de inversores.club. Se llegaron a conectar como 30 personas de la comunidad, más luego en YouTube éramos como 100 personas en directo, una locura. Y nada, probándolo en directo, visteis lo manco que soy. Es decir, porque yo soy un manco, yo no tengo ni pajolera idea de jugar. Y el feedback que te puedo sacar, ¿sabes qué es, Cristian?
Dime.
Quiero jugar. Es decir,
¿quieres jugar?
Ahora cuando acabemos el episodio este, probablemente, como no me va a dar tiempo a hacer nada más, porque necesitaría un poquito más de tiempo, pues a lo mejor me echo media horita, una partidita de media horita.
Muy bien.
Y estamos yo y mi chiquillo jugando todo el rato.
Es decir, ¿sí o no?
Siempre que tenemos tiempo, no, sí, pero está, el mío ya va poquito a poquito cogiéndolo. Lo que tengo que decir es mis dieces, mis bendiciones al equipo de Outer Ring, porque es una puta locura de juego. Es decir, ahora que lo he palpado, ahora que lo he visto, porque todo, al fin y al cabo, todo lo que teníamos era una demo y eran promesas. Es decir, esto será. Y ahora mismo lo que han sacado es una pre-alfa, es un 1% de lo que van a hacer. Es decir, es absolutamente nada. Van a haber evoluciones semana a semana o cada dos semanas, ir metiendo más cosas. Meterán la economía, meterán utilidad de token, etcétera, etcétera. Y es una puta pasada. Y sí que es verdad que al ser una pre-alfa, pues tienes dos zonas de PvP, que están las setas y la prisión, y luego tienes una mazmorra, una dungeon, que es el PvE, ¿vale? Que ahí pues metéis todos y vas matando peña. Pero es que mola, tío, me mola. Y yo ya esta mañana he estado jugando ahí un ratillo ahí con el Nafamacho, porque Nafamacho y yo quedamos a las 10 sin decirnos nada, pero a las 10 de la mañana estamos los dos aquí. Venga, vamos a echar una partidita, venga, va. Yo, va, tengo 40 minutos, que hoy tengo peluquería. A menos cuarto me voy. Y dice, venga, va. Y tío, te lo pasas bien. Y es lo que se le pide a un juego, que te lo pases bien. Y a mí, o sea, personalmente, es la prueba de fe, ¿no? No sé cómo decirlo. Es decir, la prueba de que esto... De que mi inversión sé que antes o después va a ir hacia arriba. Mucha gente, y sobre todo en el grupo de discusión del precio, ha habido mucho food por el precio, ¿no? Es que el precio ha bajado, el sell the news, ¿no? Es decir, han sacado la pre-alpha y la gente ha vendido en el sell the news. Y el precio ha bajado. Y normalmente me preocupaba. Es decir, me decía, hostia, tal, y me ponía a investigar, y por qué esto, y por qué no sé cuánto, tal. Pero después de jugar, realmente tengo una tranquilidad. Es cuestión de tiempo. Es decir, era como, ¿sabes qué sensación tengo?
¿Cuál?
Tengo la sensación de estar comprando Ethereum en $100. Te lo juro, cuando compraba Ethereum en $100 y decía, los nodos se van a necesitar 32 Ethereums para un nodo. Ahora mismo son $3.200. Y yo lo pensaba y hacía números y decía, es que la gente no lo entiende. Es decir, yo habrá mucha gente que va a estar en contra mía, mucho tal. Me da igual, me la pone floja. No sé cómo decirlo. Pero bueno, la cuestión es que lo veo y ves, y yo digo, es una cuestión de tiempo, absolutamente. Y ahora estoy totalmente convencido, más convencido que nunca.
Bueno, me alegro. De hecho, estamos ahora a precios a nivel de febrero de este año, realmente.
Y sí, está a precio ha ido fluctuando para arriba y para abajo. Y bueno, a ver lo de Bitget, si le acaban de listar, si luego lo listan. Bueno, tenéis el sorteo en la descripción, el link en la descripción, tenéis el sorteo allí.
Lo que está claro, que si sube, tiene que subir a partir de que esté el juego ya operativo con su economía y todo, si no, no tiene sentido.
Sí, a ver, usabilidad del token.
A partir de, claro, ahí estamos. Cuando empieza a ser, es que por ahora es un token especulativo nada más. Cuando se pueda usar y vaya usándose como un PancakeSwap, pues entonces sí que tendrá un uso.
Sí, es como a partir del 12 de julio, esto lo digo de memoria, lo estaba poniendo por un chat antes. Creo que a partir del 12 de julio, la actualización que hacen, que ya meten de 10 a 8 de la tarde, ahí ya creo que se va a poder utilizar algo. No sé de qué manera, pero creo que se va a poder utilizar algo. Cogerlo con pinzas, chicos, cogerlo con pinzas, que esto es codo de barra de bar, totalmente.
Extremes.
Pero es que es una cosa de cuestión de tiempo. Y lo mejor de todo es que hay mucha peña jugando, y los ves jugando y están pegándose los vicios. Y es lo que se necesita. Y ya, tranquilo.
Pues de lujo, tío. Me gusta. Vamos a ver si en el próximo capítulo ya somos millonarios de una vez o no. Ya tengo ganas de...
Lambo, ¿no?
Me compraría un Lambo para nada, tío.
No, totalmente. Absolutamente no.
Yo no soy un Lambo Boy. No.
Yo casas y más casas. Y barrería al floor price. Diría, me las quedo todas. O ir a un edificio y decir, me lo quedo.
Ya hemos hecho lo de barrer el floor price, animal.
Sí. Es una cosa loca, tío. En Hablando Inmuebles lo veréis. Gente de la comunidad, que ya hemos abierto Discord para bienes raíces y todo. En las zonas donde invertimos nos lo hemos llevado todo. Es decir, hay literalmente 15 personas esperando para comprar un piso. De hecho, te puedo contar una anécdota. Es que tú no estás en el copia. Es que no te quiero poner en el copia del hilo de emails. Y entonces no lo sabes. Pero bueno, la cuestión... Hay gente cuando quiere invertir con nosotros en lo de las casas de Alicante, gente de la comunidad, te tengo como un mail listing, ¿vale? Y hay 15 personas que quieren comprar.
¿Y por qué no me pones a mí ahí?
Ya sabes por qué.
Porque ¿no quieres que compre? ¿Por qué no quieres que compre?
Porque me haces trabajar y no me pagas, cabrón.
Uno, sí que te pago, pero menos.
En
y dos,
carne.
Venga.
Pero bueno, hombre, te pondré en copia. Pero no, la cosa es que para hacerlo lo más justo posible, yo mando, y para no tener preferencias con uno ni preferencias con otro, es el primero que conteste. Y encontré uno que estaba de puta madre. Y yo digo, buah, me jodí toda la siesta, lo preparo, lo tal, argumento, tabla de rentabilidades, vídeo, todo, todo. Mando el correo. En 15 minutos me habían contestado 4. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y es decir, hostia, yo digo, esta gente está estáis muy locos. Y gente repitiendo, porque el que ha comprado uno ya quiere otro. Pero claro, absolutamente.
Estoy yo ahora que quiero otro.
Pues hay dos que ya tienen uno, y de esos 4, 2 fueron ellos. Uno me contestó a los 30 segundos de haber enviado el mail. Me interesa. Que él sabe quién es, desde aquí te mando un abrazo.
Pues a ver si empiezas a compartir otra vez ofertas.
No, si el problema es que no hay, tío.
Ya no hay, mira,
es que no hay, y para ti menos. Te pondré
para que veáis. Yo trabajando aquí para los dos, para los proyectos que tenemos los dos, y tú te vas haciendo descaquis para lo tuyo, y ahí, muy mal, Óscar, muy mal.
Que tengo tres bocas que alimentar, chacho.
Muy mal, muy mal. Yo ya dejo este capítulo aquí, gente. Ha sido un placer, no quiero hablar más con Óscar hoy, estoy indignado. Así que nada, esperemos que os haya gustado y no le compréis casas, ya lo sabéis. Un abrazo y que tengáis un fantástico y excelente día.
Muy bien, chicos, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.
Adiós.